¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos desde uno de los entornos más bellos de Las Palmas de Gran Canaria, donde cada año se celebra esta reunión de libreros y autores. Estamos en la 28ª edición de la Feria del Libro. Estamos en el Parque de San Telmo con una temperatura bastante agradable, yo creo que en torno a los 21 grados. En una horita aproximadamente se inaugura por parte de diferentes personalidades esta Feria del Libro, que se prolongará hasta el próximo 2 de mayo. Es decir, durante todo este fin de semana tenemos aquí una cita en el Parque de San Telmo, pues mire, no solamente para adquirir diferentes libros, sino también para ver las miles de presentaciones que se van a efectuar justo detrás de donde estoy, en una carpa que está habilitada a tal efecto. Por aquí, durante la mañana en Gran Canaria, pasarán diferentes autores, todos protagonistas de esta Feria del Libro. Saben ustedes que este año tenemos dos espacios bien delimitados, uno la propia Feria del Libro, el propio Parque de San Telmo, y el otro el Palacete Rodríguez Kegles, donde se realizarán diferentes proyecciones de películas, siempre basado en textos, basados en libros. Además, también este año hay una zona infantil, así que ya saben, pueden venir toda la familia. Insistimos una vez más, la Feria del Libro, 28ª edición, que ha contado un año más con la cadena COPE. Durante dos horas estaremos hablando solo y exclusivamente de esta Feria del Libro, pero lo primero que queremos hacer, con el saludo cordial de Julio Abreu y Javier Benítez, es conocer los titulares de la prensa digital que publican a esta hora. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con La Provincia, que en su digital nos destaca un nombre, el de Cristina Ramos. La Gran Canaria se ha conseguido imponer en la edición de Got Talent España. Conquistó al público con una versión de la canción Who Wants to Live Forever de Queen, compuesta por Freddie Mercury. Es su principal titular. También nos destaca los datos de la EPA que hemos conocido esta mañana. El paro baja en Canarias en 58.000 personas en un año y las agencias recomiendan reservar ya en Canarias ante los desvíos de verano. Canarias 7, por su parte, nos cuenta la EPA también, casi 12.000 parados más en el trimestre del desgobierno. El número de desempleados subió en el primer trimestre de este año en 11.900 personas hasta los 4.791.400 y la tasa de paro se situó en el 21%, una décima más que en el trimestre anterior. Nos cuenta también en su portada el comienzo, precisamente, de esa Feria del Libro que hoy vamos a contar y que Podemos aplicará con todo rigor el código ético si Rosell cometió un delito.
Gracias, Santiago. Queremos saber ahora en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Muy buenos días. Comenzamos contándoles que el paro descendió en 11.900 personas en Canarias en el primer trimestre de 2016, lo que supone un 3,99% menos respecto al trimestre anterior, según los datos de la encuesta de población activa. Pasamos a otro asunto, y es que en Canarias el principal delito fiscal que se comete se debe al impago del Impuesto General Indirecto Canario. El viceconsejero de Justicia al Ejecutivo Regional, Manuel Fajardo, ha inaugurado hoy la octava edición de la jornada sobre delincuencia y fraude fiscal. Fajardo ha querido lanzar un mensaje claro, y es la tolerancia cero contra este delito. Expone además que hay que educar a los ciudadanos para que no cometan estos actos y tratar de hacerles ver que hay que cumplir con las obligaciones tributarias.
El pago de lo que es el Impuesto General Indirecto Canario, ¿no? Que son la mayoría de las reclamaciones que yo conozco, ¿no? Por mi profesión, la cual no estoy ejerciendo, y como político por los temas que hemos tratado en el Parlamento. Para eso yo creo que ahí tiene que haber también, la educación en estos valores tiene mucho que ver, ¿no? Vuelvo a repetir, educar a las personas en el sentido de que hay que intentar que paliar esa comprensión, entre comillas, que a veces hasta nos llama la atención.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrirá hoy, jueves 28 de abril, a las 12 de la mañana, el plazo para votar por la alegoría del carnaval del año 2017. Los votantes tendrán hasta el día 9 de mayo y lo podrán hacer a través del portal digital participación.lpacarnaval.co.
Gracias, Carla. Recuerden que volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Tenemos el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Juanfran Cruz, titulares del deporte, buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Pues que en nada, en menos de una hora, en concreto, bueno, en una hora y 18 minutos, va a hablar el míster de la Unión Deportiva aquí, que se tiene, porque mañana ya parte la expedición de la Unión Deportiva hacia Granada, el sábado a las 9:05, de las 9:15 lo contamos en directo, el partido en Los Cármenes. También esta hora ya está volando hacia Turquía el Rocasa Gran Canaria. El fin de semana juega la final del partido de ida de la final de la Copa IHF, de la competición europea. Y también en Madrid, además a esta hora está entrenando Carla Suárez preparando el Mutua Madrid Open, que arranca el próximo lunes.
Por cierto, partido de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas televisado por Teledeporte, Granada, Unión Deportiva Las Palmas, así que ya saben, lo pueden ver por la tele, pero lo tienen que escuchar por la radio. Recuerden que más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes Cope. Un abrazo, Juanfran.
Igualmente, Javier.
Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. A esta hora saludamos a Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Incidentes reseñables durante las últimas horas, Rosa?
Bueno, en las últimas horas destacamos un accidente de tráfico registrado en San Bartolomé de Tirajana, concretamente en la Gran Canaria 500, a la altura del kilómetro 17. Se trata de una colisión entre un coche y una moto, resultando herido el motorista, un varón de 30 años con traumatismo miembro inferior y policontusiones de carácter menos grave. Fue asistido por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y trasladado al Hospital San Roque Más Palomas. También a las 9 de la mañana tuvo lugar un vuelco de un vehículo en la carretera Gran Canaria 15 a la altura de la rotonda de Bandama en Santa Brígida, pero a pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor salió por sus medios del vehículo y no requirió asistencia sanitaria.
Gracias, Rosa. Buen servicio. Buenos días.
Buenos días.
11:15, ¿dónde están situados los controles de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria? Extremen la precaución, amigo conductor. ¿Dónde están esos radales? Aida Beitía, buenos días.
Buenos días, hoy se encuentran en la calle Alcalde José Ramírez Betancur, en Diego Betancur Suárez, en el vial 8010, en Doctor Juan Domínguez Pérez y en la calle Juan Sebastián Bach.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito, tendencias, Aida.
Bueno, a esta hora de la mañana, ¿de qué se va a hablar? Se habla de feliz jueves como todas las semanas, también de la final de anoche de Got Talent con la victoria de Cristina Ramos, de la victoria también del Atlético de Madrid anoche contra el Bayern y por supuesto de Jordi Hurtado y de su baja, la primera baja en 19 años de saber y ganar, y también el paro se le ha colado entre las últimas tendencias porque ha subido a nivel nacional en 11.900 personas durante el primer trimestre del año.
Gracias, nos queda el tiempo para las próximas horas, ya le digo que por aquí el Parque de San Telmo está agradable, pero uno mira hacia el cielo y parece que amenaza lluvia, espero que no. No, me dicen los organizadores que ni de broma. No va a llover, ya lo saben ustedes. Bueno, tenemos una temperatura muy agradable, insisto. Venga, información meteorológica desde la AEMET. Nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves continuamos con la presencia de intervalos de nubosidad media o alta en Gran Canaria. Hay nubes bajas en el litoral y medianías del norte a estas horas que volverán a aparecer a últimas horas del día con unas temperaturas parecidas a las de ayer o quizás algo más bajas. La máxima en Las Palmas alcanza hoy 23 grados y soplan vientos alisios también con una intensidad de hasta 40 kilómetros por hora, aunque pueden ser incluso más fuertes en las vertientes este y noroeste. Vamos a continuar también con brisas en la costa suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:15, comenzamos ya desde el Parque de San Telmo, uno de los platos fuertes, por no decir el plato fuerte de esta 28ª edición de la Feria del Libro, que nosotros insistimos, se inaugura en aproximadamente 44 minutos y se prolongará hasta el próximo 2 de mayo. Decía que uno de los platos fuertes es nuestro siguiente invitado, Javier Moro, que viene a presentar su último libro, A Flor de Piel. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues encantado de volver a estar aquí en Las Palmas.
Para nosotros también es un placer.
Hacía tiempo que no volvía y siempre es un... siempre me gusta, siempre me encanta.
¿Cuándo fue la última vez que estuvo por aquí?
Pues yo creo que estuve hace 20 años aquí.
¡Wow!
Pero venía mucho más en aquel entonces, no sé, y desde entonces pues ni siquiera pude venir a presentar El Imperio Eres Tú cuando me dieron el planeta en el 2011, y eso que quería venir a Las Palmas, pero no se presentó la ocasión y bueno, ahora por fin se ha presentado de nuevo y estoy encantado de
ha cambiado de mucho aquí. La ciudad en 20 años, don Javier.
No tanto, a mí el centro me encanta y el centro no ha cambiado tanto, ¿no?
La verdad es que este entorno para mí tiene algo mágico, la zona del Parque de San Telmo, no sé por qué, pero es un lugar precioso y yo creo
es precioso
que...
precioso y es la Sudamérica de España, lo estaba mirando, mira esa foto, podríamos estar en cualquier sitio de América del Sur.
¿Puede ser incluso un escenario perfecto para una de sus novelas?
Pues sí, de hecho, en concreto lo que se ve desde aquí, estos edificios, no sé si es el Cabildo o algo de esto, me recuerdan
¿es
mucho...
el gobierno militar?
Sí, me recuerda mucho a los edificios de la arquitectura portuguesa en Brasil. Hay algo de todo esto. Desde luego es familiar, es territorio familiar.
¿Qué significa o cuál es exactamente la importancia de los autores ferias de este tipo, de esta clase?
Hombre, a mí me gusta siempre venir a las ferias y encontrarme con los autores, porque esta es una profesión muy solitaria y realmente estás años trabajando en un tema sin nunca ver el destinatario final de ese esfuerzo. Y la oportunidad para verlo, para conocerlo, son precisamente las ferias del libro, las firmas, los encuentros con los autores, con los lectores, con los clubs de lectura, por ejemplo, que también me gusta mucho animar a los clubs de lectura. Creo que es un fenómeno importantísimo en España y que mantiene el nivel de lectura en términos aceptables. Y para mí es muy entrañable, porque es por primera vez que tengo un feedback, que tengo la reacción a mí a ese trabajo, a ese esfuerzo, ¿no? La gente me dice, pues mira, este personaje me ha conmovido, esto tal, o esto lo otro. Y siempre pienso que es enriquecedor, y luego te das cuenta que el libro no se ha acabado cuando tú has terminado de escribirlo, ¿no? Que el libro vive en otras personas.
Los creadores de personajes, de historia, como es usted, don Javier, a la hora de inspirarse en los personajes, ¿realmente se inspiran en personas reales? ¿En personas que conocen? ¿O de repente alguien que ven en el metro o en la guagua?
Bueno, puede ser. Yo creo que no hay reglas. La literatura es una cosa tan abierta como la vida misma. Y aquí cada uno campa por sus respetos y cada maestrillo tiene su librillo. En cuanto a lo que a mí respecta, a mí me gustan los personajes históricos, personajes que han existido, y me gusta basar mis historias que sean basadas en historias reales. Yo necesito creérmelo mucho para realmente hacer que el lector se lo crea. Uh-huh. Y A flor de piel, que es mi último libro, que es la historia de la expedición filantrópica de la vacuna, pues es lo mismo, es la recreación de cómo pudo haber sido esa expedición, porque no es un libro de historia, es una novela, y es una novela que recuerda aquella página gloriosa de la historia de España que desgraciadamente ha caído en el olvido, porque esa expedición aportó muchísimo, no solo a la medicina española, sino a la humanidad en general. Es cuando llevaron la vacuna de la viruela a los territorios de ultramar, y precisamente la primera escala que hizo aquel barco, la corbeta María Pita, que salió de La Coruña en 1803... ...con 22 niños huérfanos a bordo, que llevaban en sus brazos el virus de la viruela, la primera escala fue Santa Cruz de Tenerife. Ahí fueron las primeras vacunaciones en masa de la historia, se hicieron en Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. Curioso, realmente. ¿Y cómo trabaja usted la historia? Es decir, ¿se documenta?
Sí.
¿Intenta que todo sea fiel reflejo de la realidad, o por el contrario, quizás deja volar un poquito la imaginación?
Yo procuro procuro documentarme mucho. De hecho, me he asistido aquí de varios historiadores que me han ayudado en la investigación, porque había que consultar muchísimos archivos, y es ahí donde no hay nada de documentación, donde pongo en marcha la imaginación. Quiero decir que aquí faltaba documentación, digamos, más personal sobre las relaciones entre los personajes, que son tres médicos, y una enfermera, Isabel Zendal, que es considerada la primera enfermera hispana de la historia, ¿no? Y es el personaje central del libro. Entonces, en la parte personal, que es donde ha habido menos documentación, es donde más he tenido que poner en marcha la imaginación para poder imaginar cómo pudieron haber sido las relaciones entre ellos en ese viaje absolutamente único, en el que recorrieron, prácticamente se dieron la vuelta al mundo, porque hubo una primera parte de la expedición, que fue la travesía del Atlántico, con 22 niños huérfanos del hospicio de La Coruña, y una segunda expedición, que fue la travesía del Pacífico, con 26 mexicanitos, que hicieron el trayecto de Acapulco a Manila, ¿no?
Estamos viviendo una segunda juventud de la lectura, sobre todo apoyado en las nuevas tecnologías, los e-books y demás.
Mira, los e-books no creo que nos ayuden mucho, porque desgraciadamente en este país mucha gente piratea, la mayor parte de los e-books se piratean, entonces no revierten el autor. Hay esa idea de que la cultura tiene que ser gratis. Yo encantado de que la cultura sea gratis, siempre que cuanto me dejen entrar en su casa a cogerles el filete cuando tenga yo hambre, ¿no? Porque claro, esto es el producto de...
Es que todo no puede ser gratis.
Es que claro.
Entonces estamos tirando la marca.
Entonces el e-book a nosotros los autores nos hace un perjuicio enorme. Enorme porque lo piratean todo. Pero la buena noticia, entre comillas, es que el e-book también, el crecimiento del e-book se ha parado, y finalmente el papel va a pervivir, ¿no? Es un invento estupendo, un libro. Es un invento muy difícilmente reemplazable, ¿eh?
El caso es que nosotros estuvimos hablando hace ya algunas semanas con el presidente de los libreros y nos decía, pasa algo curioso y es que los más jóvenes se van al e-book. Y digamos que más centrados en años, todavía tenemos ese romanticismo, ¿no?, de tener el libro, tocarlo.
No, yo leo en e-book también, yo cuando viajo leo en e-book, es muy... Pero claro, yo no puedo, por ejemplo, utilizar los e-books para mis libros de... para la investigación de mis libros, porque necesito anotar los libros, necesito pegar un post-it, saber dónde hay una idea, saber dónde hay un... saber quién ha hablado de esto, quién ha hablado de tal. Entonces, para eso el e-book no me sirve. A mí me sirve para leer, digamos, lo que no es trabajo, lo que es pura distracción, y sobre todo lo uso en los viajes, porque esa es la gran ventaja, ¿no?
Bueno, pues no se pierdan ustedes esta tarde a las 6... aproximadamente en la carpa que está justo a nuestras espaldas. Estamos en el Parque de San Telmo, la presentación del último libro aquí en Las Palmas de Gran Canaria, A Flor de Piel, de Javier Moro. Don Javier, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, el placer es mío. Gracias.
Gracias.
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media, 837, COPE Gran Canaria. Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Qué bien te sientes cuando no entra la luz por la ventana para remolonear un poco más. Y hasta descubres que era posible librarte de vecinos curiosos. Y es que hasta el 8 de mayo, IKEA te da un 20% de descuento en todas las cortinas y estores. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Papas del País al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. Carne fresca del país al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos.
Buenos días, ¿se lo lleno?
Sí, por favor, pero llénemelo de experiencias, viajes. Lo quiero lleno de aventuras, sorpresas y de suerte, que me encantaría conseguir el Opel Corsa que sortean.
De acuerdo, le pongo 20 litros o más de carburante y que tenga suerte.
La suerte está echada. Repuesta 20 litros o más, pasa tu tarjeta a tu Club Disa y participarás en el sorteo de un fantástico Opel Corsa. Además podrás ganar regalos inmediatos como viajes al extranjero o escapadas de fin de semana en Canarias. Ven a tu estación de servicio Disa o Shell y prepárate para vivir nuevas experiencias.
Muebles Capitol es la gran exposición del momento. La clave de su éxito es su espíritu renovador. Es todo un referente en sofás confortables, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise longs espectaculares, dormitorios, muebles de salón, precios inmejorables. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Cortés, tienda hombre, en Triana y en vecindario. Tenemos todo lo necesario para sus celebraciones. Orla, bodas, bautizos. También disponemos de los complementos necesarios. Cortés en Las Palmas, en Triana 42 y en vecindario, en Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153. Síganos en cortésmoda.com.
Amarat Gourmet, especialistas en desayunos, coffee breaks y catering. Te ofrece un amplio surtido que te enviamos a la empresa o domicilio. Además, compra ya tu bandeja Amarat. Sorprende y regala un desayuno a tus seres más queridos. Infórmate en el 630 05 81 32 o en www.amaratsorprende.com. Amarat Gourmet. Si pruebas, repetirás.
Nosotros seguimos avanzando la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes que estamos en el Parque de San Telmo, lugar, núcleo donde se va a realizar la Feria del Libro un año más hasta el próximo 2 de mayo, aunque saben que este año tenemos dos entornos, no solamente el lugar donde estamos, insisto, el Parque de San Telmo, también el Palacete Rodríguez Kegles. Vamos a seguir hablando con diferentes autores y tenemos aquí en este kit improvisado de la cadena COPE a Gerardo Pérez Sánchez, que presenta La Sonrisa de Duchenne. Gerardo, tenemos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos a pasar el
Hola,
libro. ¿Qué tal?
Buenos
¿Cómo
días.
Estás, Gerardo?
Muy bien, encantado de estar aquí en Las Palmas y en la Feria del Libro.
¿Y cuando uno termina de leerse esta novela, acaba con una sonrisa de Duchenne?
Eso espero. El objetivo de la novela es entretener y, si puede ser posible, conmover un poco al lector y que termine con una sonrisa, desde luego.
Exactamente, ¿qué es lo que cuenta el libro?
El libro es una historia de amor, un triángulo amoroso, pero que está narrado en un escenario del mundo de los espías y de la acción. Por lo tanto, combina lo que es la intriga con lo que es una historia plenamente sentimental y amorosa. El núcleo central es la relación sentimental, pero sí creo que la acción que genera el mundo de los espías y de los agentes le da un ritmo que puede entretener mucho al que la lea.
¿Dónde está situado? ¿En qué lugar? No sé si tienes diferentes localizaciones esta novela.
Sí, bueno, hay partes que están en Londres, hay partes que están en Roma, en Berlín, en Praga. Además, son lugares que he tenido el placer de visitar, también en aquí en España. Y precisamente esa agilidad de territorios y de viajes creo que también puede influir un poco en lo que es el entretenimiento y la lectura ágil.
Usted es jurista, ¿dónde está la mano del jurista en este libro, si es que hay alguna?
En este libro poca hay, la verdad, poca hay, porque esa afición que tengo yo por la escritura precisamente es con la idea de separar lo que es mi mundo profesional. Pero,
claro, es que la pregunta es, ¿se puede?
Sí, sí, sí se puede. De hecho, es necesario. Para mí es necesario tener una escena más creativa, más artística, muy separada de lo que es mi día a día profesional como profesor o como abogado.
¿Lo podemos definir como libro de novela negra o quizás no entramos en esa sección?
Sí, hay gente que me lo ha calificado así, como novela negra, aunque desde luego se ideó como una historia romántica. A la que le quería dar un toque, un matiz de acción para darle mayor entretenimiento al lector.
¿Cuánto tiempo aproximadamente has estado, Gerardo, para poder conformar este libro?
Escribiéndolo aproximadamente un año y luego otro año en lo que es la publicación, porque lo envié a un certamen, quedó finalista del Premio Iberoamericano de Novela Verbum. Y eso ya implica un retardo entre que el premio se falla y luego la editorial lo publica. Al final, entre una cosa y otra, son casi dos años.
Usted es doctor en Derecho, profesor constitucional de la Universidad de La Laguna. Yo le preguntaba si hay, no sé, algún retazo de su vida de jurista. Me dice que no, pero sabemos que a usted le encanta el cine, que es un gran aficionado,
sí,
al cine.
Sí.
Por lo tanto, ¿podemos encontrar algunas palabras cinéfilas en este libro?
Muchísimas. De hecho, cada capítulo comienza con una cita de una película. Tiene prácticamente veintipico capítulos y en todos el inicio es una cita cinematográfica y luego dentro de cada capítulo también hay alguna referencia dentro de los diálogos, incluso dentro de la narración.
Bueno, pues es un libro que nosotros le recomendamos, La sonrisa de Duchenne, de fácil lectura. ¿Aproximadamente cuántas páginas?
205 creo que tiene, algo así.
En una tarde lo podemos ventilar perfectamente. Bueno. Y seguro que lo podemos pasar muy bien. Por cierto, ¿me permite usted una pregunta que no tiene nada que ver sobre el mundo de la literatura? Teniendo en cuenta que usted es doctor en Derecho, profesor constitucional de la Universidad de La Laguna, ¿se puede modificar el artículo 99 y no tener que estar 2 meses esperando a que haya nuevo gobierno, teniendo en cuenta que no tenemos diputados? ¿Tiene facultad el rey para realizar esto? Disculpe por esta pregunta.
No, vamos a ver. Desde luego se puede reformar el artículo 99 como cualquier artículo de la Constitución. El rey no está legitimado para esa reforma, ni para ponerla en marcha, ni por supuesto para su aprobación, pero sí es cierto que ese artículo se puede reformar, cualquiera de los que tienen la iniciativa, o bien el gobierno, o bien los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, o incluso un parlamento autonómico, tiene la facultad para iniciar el trámite de reforma, y luego ya depende de que existan las mayorías necesarias, los consensos, para reformar la Constitución. La Constitución ya se ha reformado en 2 ocasiones, desde el año 78 ha habido 2 reformas, y siempre se habla de la necesidad de reformar la Constitución, no solamente en ese artículo 99, se habla siempre de la reforma del Senado, de la reforma de las competencias. Nunca se ha realizado, se ha abordado una reforma profunda, integral de la Constitución, siempre han sido aspectos muy puntuales en algún articulado, y sí creo que es necesario hacer una revisión.
El lunes se disuelven las Cortes, si no me equivoco, creo que es el día 2.
Correcto.
¿Se puede incluso reformar con las Cortes disueltas?
No, si las Cortes están disueltas no, porque quien tiene que aprobar la reforma son las Cortes Generales. Pueden iniciar el proceso un Parlamento autonómico o el Gobierno. Lo que pasa es que el Gobierno también está en funciones, no puede. El único que en estos momentos podría dar ese salto sería un parlamento autonómico, pero en cualquier caso el trámite tendría que esperar hasta que se constituyeran las nuevas Cortes Generales.
Don Gerardo Pérez, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por asistir aquí.
El placer ha sido mío.
Cadena COPE.
Muchísimas gracias.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Papas del País al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. Carne fresca del País al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos.
Yatlántico. Somos el distribuidor más grande y completo de Canarias. Disponemos de una amplia variedad de productos de gama alta. Resinas de poliéster, fibras de vidrio, siliconas, tablas y herramientas para surf. En Yatlántico proveemos a todas las islas y a todo tipo de empresas y artesanos. Más información en yatlántico.es o en el 928 18 19 38. Yatlántico.
Once 11:37, tiempo para actualizar la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último que pasa en la calle. Adelante, Carla.
El juez Salvador Alba, que sustituye a Victoria Rosell de Podemos en el juzgado de instrucción número 8 de las Palmas de Gran Canaria, ha negado nuestros micrófonos esta mañana a tener animadversión hacia la magistrada y ha rechazado las declaraciones que apuntaban a que era amigo del exministro José Manuel Soria. Lo escuchamos.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso así, el que a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, no sé si esta es la situación que se da, porque no me corresponde a mí determinar.
Pasamos a otro asunto, y es que agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Lanzarote a un hombre de 40 años con antecedentes policiales que estaba reclamado por dos juzgados de Toledo y Madrid por delitos contra la salud pública y la seguridad del tráfico. Y un último apunte, los permisos de maternidad en las Islas Canarias han descendido un 1,52%, lo que supone situar su número en los 2.373 entre enero y marzo de este año, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 23 minutos. Como siempre se ocurre, una última hora se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos desde el Parque de San Telmo.
Ven a Lidl Canarias y celebra el Día de la Madre, porque ella se lo merece todo. Ven y díselo con una flor. Orquídea a tan solo 9,99 euros. Ahorra 3 euros. Y Rosal Mini a solo 3,99 euros. Visita tu tienda más cercana y disfruta con mamá. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el sábado.
Orecada te trae una promoción de otro mundo. El 29 de abril nos multiplicamos. Comprando 4 neumáticos de la marca Masini, te regalamos otros 4. Pero si compras 1.000, otros 1.000 de regalo. Y si no quieres esperar, hazlo ya del 11 al 28 de abril en orecada.es. Oferta especial para compras en grupo. Infórmate en orecada.es.
Disfruta del Mediterráneo en septiembre sin deshacer maletas. Cruceros especiales con salidas desde Barcelona 8 días, 7 noches, desde 480 euros por persona. Camarote doble interior, pensión completa, plazas limitadas, información y reservas en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Oferta válida solo si reservas hasta el 10 de mayo.
Vuelven los expertazos de Acaresa Expert. Date prisa, solo hasta el 3 de mayo podrás llevarte una lavadora Bosch de 8 kilos, 1400 revoluciones, triple A Plus, menos 30% adicional, bajo consumo energético y altamente silenciosa por solo 449 euros. Busca mucho más en nuestro catálogo Acaresa Expert, tu tienda más cercana o en acaresa.com.
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837, COPE Gran Canaria.
Seguimos avanzando, esto es La Mañana en Gran Canaria, nos quedan 20 minutos aproximadamente para finalizar la primera hora. Recuerden que estamos en el Parque de San Telmo, Centro Neurálgico, un año más de la Feria del Libro. Cumplimos ya 28 ediciones, nada más y nada menos, como siempre miles de presentaciones que van a tener lugar durante estos días. En 20 minutos a las 12 está previsto la inauguración oficial por parte de diferentes personalidades. Nosotros seguimos hablando en este kit de estos estudios improvisados de la cadena COPE con diferentes autores. Saludamos ahora a Cristian Santana. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, gracias.
Oye, que presentas mañana tu libro sobre las 12 aproximadamente. Shakespeare, un mundo de amor y locura. Los que te conocemos desde hace muchísimo tiempo sabemos que tú sientes verdadera pasión, verdadera locura. No sé si amor, ya no lo dirá o no, por Shakespeare.
Sí, bueno, Shakespeare es una vinculación que tengo yo desde hace muchos años, y el contenido, enfocarlo en torno al amor y la locura, es enfocarlo en torno a la condición humana. Somos víctimas de las pasiones que nos hacen llevar a cabo actos dignos de encomio, pero también de maldad, dependiendo de las circunstancias, y eso es lo que he plasmado en esta publicación, que como bien indicaba, es la segunda edición de la publicación que salió hace unos cuantos años, y qué mejor espacio para hacerlo que la feria en el año de su aniversario.
Vamos a entrar un poquito más. ¿Por qué hablas de amor? ¿Por qué hablas de locura cuando te refieres a Shakespeare? Exactamente, ¿dónde están estos dos paralelismos, no?
Bueno, vamos a ver. Shakespeare es fundamentalmente un moralista y un psicólogo. Nadie conoce como él la condición humana, y de ahí su vigencia. Cada vez que leemos uno de sus textos o acudimos a ver una de sus piezas, terminamos identificándonos con alguno de sus autores o sus personajes, porque son paradigmas de cada una de las aristas que posee la condición humana. En este sentido, el amor no es solo el amor hacia una persona, sino puede ser el amor hacia uno mismo, el amor a lo que tienen los demás, y todo eso tiene que ver con la locura, porque locura no se entiende solo como demencia, sino toda actitud exagerada o la desmesura. Así se decía ya, se exponía en su momento por filósofos como Michel de Montaigne, que influyó mucho en las piezas del Bardo. También se decía mucho, pues, médicos del siglo XVIII como Philippe Pinel, en donde decían que el origen de la locura, o lo que se consideraba como locura, está en el exceso De forma que el término locura que se acuña hoy en día no es del todo acertado, porque se considera loco que la persona tiene un comportamiento diferente o inusual a los demás, pero en verdad el concepto de locura va más allá. Tiene que ver con la ceguera y que tiene que ver con el comportamiento obsesivo. Y todos padecemos de ese tipo de aristas porque formamos parte de la condición humana. Lo que pasa que es el contexto en el que nos hace vernos en esas circunstancias.
¿Por eso fue tan grande Shakespeare? ¿Porque tenía esa dualidad en una sola persona?
Sí, vamos a ver, Shakespeare, una cosa sí que es importante, es una cosa era William Shakespeare, que sí existió, obviamente, es la persona que todos conocemos, y una cosa bien diferente es el legado shakespeariano. William Shakespeare no hizo las piezas que se definen como shakespeariana. Eso está clarísimo por distintos argumentos, porque para empezar...
¿Eso está demostrado ya?
Sí, sí, por supuesto, y yo lo afirmo en mis estudios, porque en aquellos momentos, para formar parte de la clase dedicada a la cultura, por así decirlo, tenía que tener acceso a la información. Para eso tenías que formar parte de las clases sociales altas. El apellido Shakespeare, los apellidos te determinaban a qué clase y estamento social pertenecía, y ni mucho menos formaba parte de la clase social alta. ¿Qué sucede? Que aquellos que sí formaban parte la clase social alta y tenían acceso a la información, no estaba bien visto dedicarse a la literatura. Son una cultura que necesita paradigmas e iconos. Vamos a ver, tenemos la cultura americana con el melting pot que necesita el himno y la bandera americana porque no tienen un origen firme, sino que el origen de ellos es un mix de distintas culturas, básicamente las colonias de Virginia y lo que es Europa, y en cambio esta cultura, la cultura isabelina, necesita ese paradigma, ese icono, y en este caso, bajo el parapeto Shakespeare, enseñan lo que es el florecimiento, pero es que es una cultura que funciona así. Tenemos al James Bond, que es la imagen del imperio, funcionan de esa manera. En cambio, en el mismo momento, en España acontecía un periodo literario mucho más potente. Teníamos no solo a Cervantes, tenemos Calderón, tenemos López, y no se supo, en cierto sentido, vender ese florecimiento en comparación con lo del bardo. Al final, el mensaje es que Shakespeare es la marca, el parapeto en donde se escuda todo el saber del momento, y que no podían permitirse el lujo de pasar de una época dorada, que se le llamó Elizabethan Age o Golden Age, sin tener un paradigma, un icono, y esa es la marca de Shakespeare.
Pero la verdad es que es bastante interesante lo que nos está contando, porque claro, uno que es profano en la materia puede pensar que Shakespeare es uno de los grandes genios y todas las obras las has escrito él, pero tú nos acabas de decir que ni mucho menos.
Claro, pero esto depende, a mí me lo dicen, yo que estudié en su país muchos años, pues me lo decían, ¿qué estás tumbando los textos shakespearianos? Y yo, no, si lo de menos es quién fue, lo importante es el legado, lo que dejó. Entonces, las piezas shakespearianas son únicas, son un conocimiento exacto de lo que es la condición humana, por eso su vigencia. Lo de menos quién fue él, porque para empezar, él a ese le da lo mismo eso. Él quiere lo que quiere que sepamos es quiénes somos. Ese ser o no ser, en verdad es una cuestión de decir quiénes somos. La auténtica duda existencial no es qué hay después de la vida, qué viene en la muerte, no. Eso es baladí, eso es pura cobardía, porque de hecho en los textos del bardo se nos indica que la muerte es una salvación. Como decía Séneca, morimos porque nacemos, eso forma parte de la condición humana. La auténtica duda es qué somos, porque no vamos a poder definirnos en ningún momento, porque víctimas de las pasiones, insisto, dependiendo del contexto vamos a llevar actos que jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces, de tal forma que como no podemos definirnos porque no sabemos cómo vamos a actuar en ese contexto, es la evolución que decía Darwin, pues no podemos definirnos. Ese ser o no ser es ese. ¿Qué demonios somos? Porque no podemos.
Al final los textos normativos tendrán que reconocer que Shakespeare, más que un autor, fue uno de los grandes filósofos. Los chicos tendrán que empezar a estudiar filosofía de William Shakespeare.
Sí, yo tuve la suerte...
Uno de Descartes.
Sí, sí, sí. La semana pasada tuve la suerte de dar una conferencia aquí en Las Palmas y lo titulé Shakespeare, filósofo moralista. Justamente por eso. A mí cuando me dicen que me ha aportado Shakespeare, yo lo que suelo decir es que me ha alejado de la literatura, porque después de él no hay parangón, pero me ha acercado a la filosofía. A la filosofía, a la sociología, a la psicología, porque eso es lo que busca.
A tenor de lo que nos estás contando, ¿es justo comparar Shakespeare con Cervantes? Porque ya sabes que la Universidad de Valladolid están comparando...
Sí, bueno, de cada uno. Yo asisto la semana que viene a esas jornadas internacionales. Estamos comparando a varias personas con una.
Claro.
Para empezar, nunca, a mí me parece que las comparaciones no llevan a nada. Cada uno tiene sus virtudes, sus contextos y sus necesidades. Es como decir, ¿es justo comparar a la generación del 27 con la del 98? Pues no, porque eran momentos históricos diferentes, por así decirlo. Entonces, uno era Cuba y Filipinas, las circunstancias, y la generación del 28 tenía un sentir diferente. Aquí, Shakespeare y Cervantes, estamos comparando a una persona que era Cervantes con una marca, con un legado. Entonces, yo las comparaciones no las hacía. Sí, evidentemente se ve en alguna pieza de Shakespeare ya desaparecida la influencia de Cervantes, pero muy puntual, igual que a lo mejor se puede acuñar la influencia hasta del Lazarillo de Tormes en alguna pieza de Shakespeare, pero eso es hilar muy fino.
¿Se conocieron? Shakespeare y Cervantes.
Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Importa quién era Shakespeare o el legado? ¿De qué hablamos?
El dato curioso.
No, eso está claro.
Que hay debate, sí. Sé que sí, otros que no.
No se conocieron y lo más curioso es que no murieron el mismo día, porque para empezar, en la cultura shakespeariana el calendario era juliano. En verdad, Shakespeare no murió cuando dijimos la semana pasada, Shakespeare murió en mayo. Si cogemos ese calendario, murió la semana inicial de mayo. Lo que pasa es que intentamos, para que veamos que es una marca de la casa y que es marketing puro y duro. La persona William Shakespeare no conoció a don Miguel de Cervantes, por así decirlo. Eso está claro. Pero yo lo que animo a la gente es, quitémonos las etiquetas, olvidémonos quién fue o quién dejó de ser y pensemos en quiénes somos por medio de sus textos.
Interesante lectura, la verdad es que sí. No se la pierdan. Shakespeare, un mundo de amor y locura a cargo de Cristian Santana. Por cierto, te confieso una cosa y seguramente el doctor Gerardo Pérez estará de acuerdo conmigo porque también es un gran pasional del mundo del cine. La primera vez que yo escuché que existe la posibilidad de que muchos textos no fueran de Shakespeare fue en una película que se llama Anonymous. Seguro que ustedes la han visto.
Sí, sí.
Y la verdad es que a mí me apasionó.
Sí, bueno, pues aconsejo de hecho esa película porque se basa en estos argumentos que he expuesto. E insiste también con la misma delicadeza que intento yo abordar al bardo de que no, lo importante no es hablar de si se expira misógino o machista, porque para empezar se basa en los clásicos que eran sumamente machistas y misóginos. O sea, estamos todo el día intentando etiquetar, fue esto, fue aquello. No, ¿qué te hace sentir los textos? Sí. Y búscate en los textos. Sí. Y también, pues ya que lo has mencionado, has mencionado a Gerardo Pérez, felicitarlo por su nueva publicación. Hoy yo voy a tener la suerte de estar con él en el Prensa Canaria a las 7:30 de la tarde e invitarlos a todos, porque como decía Miguel Unamuno, ¿no? Lo que hace daño es leer poco, pues en este caso Gerardo es paradigma de una persona que no solo se dedica a la docencia, en este caso como has indicado tú, Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, sino una persona que sabe muchísimo de cine, muchísimo literatura, lo plasma en sus textos y no solo es que lo plasme, sino que al mismo tiempo se nota que lo hace con pasión.
Tú estás en nuestra base de texto y yo creo que a Gerardo lo vamos a poner también en nuestra base de datos.
Lo tienes que fichar.
Por cierto, ¿estás más tranquilo ya hablando de otra cosita?
Lo hice por el fútbol.
Por el fútbol de ayer, porque sabemos que también sientes mucha pasión por el Atlético de Madrid.
Bueno, no me quedan uñas. Pasé mala noche porque me duraba el nervio y ahora ya empiezo un poco a volver al mundo.
La semana que viene otra vez estará igual.
Sí, yo tengo un dilema, se lo decía Gerardo, porque tengo las jornadas shakespearianas en Valladolid y me coincide la inauguración con el partido.
No lo puedo creer.
Y me tiene muy desesperado el asunto, pero ya veré qué hago.
Cristian, como siempre, es un placer, amigo. Muchísimas gracias.
Encantado, a ustedes.
Este sábado hay fútbol. Con el objetivo de la permanencia conseguida, la Unión Deportiva Las Palmas visita Los Cármenes para jugar ante el Granada, la antepenúltima jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 9:15 en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Restaurante El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo. Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerrygold, Asistencia Reparagar, SG, Ferretería Juan Arteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Can Caribe Tours, Gran Canaria, Cuba Directo, José Carlos Reina, abogado especializado en familias, Serer y Restaurante Embarcadero. Este sábado, fútbol, Granada, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
En Muebles Capitol seguimos con nuestros irrepetibles descuentos. Vaciamos nuestras exposiciones. Están mejores que nunca. Es el mejor momento para conseguir magníficos sofás, chaiselongs, rinconeras, muebles de salón, por calidad, por servicio, por precio. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Thank you.
Seguimos avanzando la mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que estamos en el Parque de San Telmo. Desde aquí realizamos, estamos en ello el programa hasta la una de la tarde con un montón de protagonistas, todos siempre tienen mucho que ver relacionados con esta 28ª edición de la Feria del Libro, que en 7 minutos aproximadamente será la inauguración oficial y se prolongará durante todo este fin de semana, hasta el 2 de mayo. Los últimos minutos de los jueves nosotros los dedicamos al espacio La Familia y Uno Más, por gentileza del Centro de Orientación Familiar. Vamos a saludar a Lucía Álvarez, la psicóloga del COF. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Con mucha envidia de no poder estar ahí.
Te digo que por aquí se está bastante bien, que tenemos una buena temperatura. Pero en fin, yo sé que los patrocinadores y organizadores me van a matar, pero a mí me da que va a llevar un poquito, espero que no, durante todo este fin de semana. ¿Qué te parece si hablamos de la importancia que tiene la lectura, no solamente en los niños, sino en definitiva en todas las personas que a lo mejor van buscando soluciones al COF?
Sí, realmente relacionado con esta feria con la que vamos a tener la suerte de contar todo este fin de semana, La Familia y Uno Más, hoy podía ser el Uno Más un libro, ¿no? Ese libro que tanto nos ayuda y que tanto nos sirve como herramienta terapéutica muchas veces también, Javier.
¿Qué importancia tiene? Es decir, y sobre todo, ¿en qué momento podríamos involucrar a nuestros hijos y también, por qué no decirlo, a las personas más adultas en la lectura?
Mira, la lectura, como todo, lo que hablamos siempre es un aprendizaje. Es algo que se tiene que aprender, que se tiene que aprender a querer y que tenemos que facilitarles a nuestros hijos y a otros adultos, ofrecerles y hacerles visible esas potencialidades que tiene el placer por la lectura. Realmente con los niños, con nuestros hijos, desde que son muy chiquititos, muy, muy, muy pequeños y ni siquiera saben lo que significa la lectura en sí, el leer cuentos amplía la capacidad de vocabulario, facilita el que empiecen a hablar, facilita el que tengan ese discurso narrativo, es muy enriquecedora para cualquier otro tipo de aprendizaje. Pero esa lectura de cuentos, y que además está demostradísimo, que facilita esas conexiones neuronales que habilitan el área del lenguaje y que, en definitiva, nos da las herramientas para comunicarnos como seres sociales, ¿no?
Lucía, a lo largo de tu profesión, ¿en alguna ocasión has recetado leer libros? ¿Consideras que algunos de los problemas que pueden tener la propia sociedad o incluso las propias familias se pueden, hombre, si no resolver, quizá un poquito más complicado, sí mejorar a través de la lectura?
Fíjate que dices a lo largo de mi vida profesional, pues yo creo que no pasa un día sin que yo recomiende en el desarrollo de mi profesión algún libro, tanto a chicos como a los padres y las madres que vienen a pedir ayuda o a los adultos con los que nos relacionamos. De hecho, en el Centro de Orientación Familiar sí que tenemos esa filosofía y además tenemos recomendaciones mensuales que hacemos tanto a los usuarios que asisten a nuestro centro como a los profesionales que estamos aquí, porque también nos despierta ese reciclaje y ese aprendizaje continuo y ese ver nuevas perspectivas. Entonces es fundamental porque de una manera objetiva el escritor nos transmite algo que nos ayuda a tomar conciencia muchas veces de manera más amplia o a reforzar ideas que tenemos de manera más amplia que cuando nos lo dice el propio psicólogo o el propio terapeuta. Es algo que leemos, que masticamos, que nos da tiempo a razonar, a reflexionar, y para mí es una herramienta terapéutica fundamental, la verdad.
Claro, y reflexionando un poco sobre lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, un poco lo que dejas en el trasfondo, ¿no?, de esta reflexión, de esta conversación, es que la solución a todo lo encontramos en los libros, porque sí, al fin y al cabo los profesionales, ustedes también buscan esas herramientas o encuentran esas herramientas a través de los textos, ¿no?, de los libros.
Sí, porque para comunicarnos con los demás tenemos que publicar lo que descubrimos, la vía más rápida, aunque ahora tenemos todo el tema de las nuevas tecnologías, a través de esos escritos. En los libros, evidentemente, está todo. Hay que saber cómo buscar, hay que recabar toda esa información, hay que consultar y hay que contrastar opiniones. El conocimiento, ¿no?, como solemos decir, nos hace libres. libres para pensar, libres para elegir, libres para decidir. Entonces yo creo que sí, que todo está en los libros, lo que hay que saber buscar, ¿no?
¿Realmente son tan útiles los libros de autoayuda, Lucía?
Mira, yo no me centro tanto en los libros de autoayuda, porque a mí sí que me parece, me chirría un poco, sobre todo porque no hay herramientas, no hay recetas, cada uno tiene su historia personal, con lo cual cada uno necesita una solución concreta. Lo que pasa es que los libros de autoayuda, y yo sí creo que nos ayuda a tomar conciencia de que hay un problema y de que tenemos que empezar a caminar hacia la solución. A mí me gustan los libros de autoayuda como una clave, una herramienta, un primer paso para empezar a abrir la mente y a tomar conciencia, no como un libro que hay que seguir como una receta de cocina paso a paso para conseguir lo que queremos.
Claro, tú eres psicóloga, además eres psicóloga titulada, y quizás podemos realizar una analogía entre lo que son los libros de autoayuda y los famosos coach, ¿no? Que yo no sé qué opinión tendrás tú de los coach, pero de repente las personas van a buscar lo mismo en estos libros llamados de autoayuda que en los propios coach.
Sí, es que realmente, hombre, es diferente. El coach saca el potencial que tú tienes, ¿vale? Y a través de preguntas y de potenciar tus capacidades, pues hace que tú tomes las riendas. Bueno, es una manera de lo mismo que el libro de autoayuda, una manera de tomar conciencia de lo que necesitas, de lo que eres, de las capacidades que tienes y de dónde está el problema. Evidentemente después tenemos que resolver esa problemática. Yo el coaching lo tomo más como una herramienta que nos puede servir a los profesionales que como una profesión en sí para tratar determinada problemática. A veces todos necesitamos una guía, puede ser un libro, puede ser un coach, puede ser...
Bueno, ya para acabar, porque al fin y al cabo nos queda tan solo un minuto, ya sabes que siempre finalizamos esta sesión con una recomendación, ¿no? Por lo tanto, hoy te vamos a pedir que nos recomiendes, pues, no sé, tú decías antes que a lo largo de tu vida, todos los días, seguro que recomiendas una lectura. ¿Qué nos podrías recomendar a nosotros, a los lectores y oyentes también de la COPE?
Mira, yo a los lectores y oyentes les recomiendo una de las recomendaciones que hemos hecho este mes de abril en el Centro de Orientación Familiar, que es un libro que se llama Padres Saludables, Aprendiendo con Nuestros Hijos, que lo que nos viene a dar son pautas prácticas, ejercicios prácticos para enseñar a nuestros hijos a sacar sus capacidades. Muchas veces nosotros les exigimos a ellos que saquen ciertas capacidades que nosotros damos por hechos que tienen. Entonces este libro nos ayuda un poco a observar y a ayudar a nuestros hijos a sentirse capaces de un montón de cosas. Además lo hace desde una perspectiva bastante práctica y, como te decía antes, nos va a dar otra perspectiva y nos va a ayudar a abrir la visión, a aprender a observar, a aprender y a escuchar también lo que nuestros hijos quieren. Padres Saludables, Aprendiendo con Nuestros Hijos, de Teresa Rocío Aramburu. Es mi
La apuntamos, Lucía. Será hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Javier, y que lo disfrutes.
Lo vamos a disfrutar. Escuchamos el boletín informativo.
Las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La cita está a esta hora en la Moncloa, donde Soraya Sáenz de Santa María se reúne con el vicepresidente del gobierno catalán, con Oriol Junqueras. Una reunión que llega solo una semana después del encuentro entre Mariano Rajoy y Carlos Puigdemont. Estamos ya en el Palacio de la Moncloa, María Daván.
La reunión no va a servir para alcanzar grandes acuerdos, pero sí será una primera toma de contacto en la que se fijará ya un calendario. Oriol Junqueras espera que sirva para desencallar algún asunto, pero la línea roja del Ejecutivo está clara y la apuntaba Soraya Sáenz de Santa María.
Nuestra voluntad es cooperar. Yo creo que siempre hemos sido muy sinceros hasta dónde podemos llegar, que es el marco constitucional de nuestro país, pero lo demás, la máxima colaboración institucional.
Al término del encuentro, Junqueras primero y la vicepresidenta después detallarán en Moncloa si hoy ha habido o no algún avance.
Pedro Sánchez no descarta que la diputada Meritxell Batet concurra a las generales como cabeza de lista por el Partido Socialista Catalán en sustitución de Carmen Chacón. Fuentes socialistas confirman a COPE que Chacón se va por los constantes enfrentamientos con el equipo de Sánchez. Susana Moneo.
Así es, José Luis, así lo cuentan fuentes próximas a ella. La celebración de unas primarias para encabezar la lista del PSC en las que tendría rival ha sido la gota que ha colmado el vaso de los desencuentros. No contaba con la confianza de Sánchez, que no le ha perdonado su latente jaque al liderazgo del partido. El líder socialista dice que respeta, incluso que no se lo dijera antes.
Yo soy el secretario general del Partido Socialista y, por tanto, pues como una de mis principales colaboradoras, pues me lo cuenta cuando ella estime. No hay ningún problema.
Y Sánchez, según ha podido saber la COPE, le ha planteado ya a Meritxell Batet de su total confianza que encabece la lista.
Este jueves estaba marcado también por el último pleno del Congreso en esta legislatura, un pleno en el que el Partido Popular ha mostrado su malestar con la despedida de Patxi López y con su reivindicación de llevar al gobierno al Tribunal Constitucional. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Patxi López ha puesto fin a esta breve legislatura reivindicando incluso el uso del Tribunal Constitucional por la negativa del gobierno a someterse al control.
E incluso los desencuentros los hemos encauzado en la vía jurisdiccional prevista en la Constitución.
Esa mención ha soliviantado al PP y en su nombre a Celia Villalobos.
Eso no me parece a mí que sea el papel de un presidente. Y yo creo que si hubiera invitado un poquito más al señor Posada, le hubiera ido con más respeto de todo el mundo.
Levantada la sesión, los diputados han salido del hemiciclo para emprender la nueva campaña electoral.
De la crónica internacional, los activistas elevan a 34 los muertos por el ataque anoche perpetrado contra un hospital en Alepo, en Siria. Entre las víctimas está el último pediatra que quedaba en la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el Real Madrid siguen muy pendientes de la salud de dos de sus estrellas, de Cristiano y de Benzema. ¿Cómo están? Arantxa Rodríguez.
Cristiano Ronaldo decía no se ha entrenado hoy, continúa tratándose de la microrotura que sufre para intentar estar en la vuelta de las semifinales de la Champions, y el delantero francés Karim Benzema ha pasado esta mañana pruebas médicas y estamos a la espera de conocer el resultado de las mismas, Melchor Ruiz.
Sí, tras llevar un mes con problemas físicos, Benzema ha pasado esta mañana unas pruebas médicas en la Clínica Sanitas La Moraleja de Madrid y estamos pendientes del parte médico que en breve tiene que facilitar el conjunto blanco. Todo hace indicar que el futbolista francés será baja para el partido de Liga del sábado en San Sebastián y que es más que seria duda para el compromiso de Champions del próximo miércoles ante el Manchester City.
Pues seguiremos pendientes de ese parte médico que está a punto de ofrecer el Real Madrid, mientras la Champions da paso a la Europa League. Esta noche se juegan las dos semifinales y en las dos tenemos representación española. A las 9:05, Shakhtar Donetsk, Sevilla y Villarreal, Liverpool. Todo en tiempo de juego desde las 8:30.
Gracias, Arantxa. Ahora es la 1:04, una hora menos en Canarias. Y ahora la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Bueno, la fiesta terminó.
¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será.
La sugerencia de compromiso de...
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillos. Deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está...
Ayer Otegi en el Parlamento Europeo.
Y es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo. Y la tercera...
Pero Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente.
Creo que estoy diciendo que me equivoqué.
De lunes a viernes, de 6 a 12... Herrera en COPE.
Cinco minutos, tiempo para actualizar la información. Conectamos con los estudios centrales de la cadena COPE. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último, lo que pasa en la calle. Adelante, Carla.
La familia de Jeremy Vargas deberá pagar 3.600 euros al internauta que se burló sobre la desaparición del menor. El delegado del Gobierno de Canarias se reunió esta mañana con los padres de Jeremy para recomendarles que busquen asesoramiento jurídico y recurran a esta sentencia. El demandante, un joven de Murcia que denuncia a la familia por la aparición de sus comentarios en los medios de comunicación como un perjuicio hacia él. El juzgado de San Bartolomé Tirajana le ha dado la razón y el matrimonio deberá pagar 900 euros mensuales durante unos 4 meses, las costas judiciales y al abogado de esta persona. Los padres de Jeremy se han convertido en los culpables de atentar contra el honor del internauta. Enrique Hernández Bento, el delegado de Canarias, insiste en que esta sentencia le parece injusta.
Hay que recordar pues todo lo que ha ocurrido con el caso de Jeremy Vargas, todo lo que ha sufrido esta familia y no me parece justo que encima pues se le condene pues por unos comentarios que se han vertido pues en las redes sociales, que son comentarios muy duros y muy fuertes respecto a la situación del propio Jeremy Vargas y de su familia.
Pasamos a otro asunto, y es que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que dice formaliza la imputación de la diputada de su partido y jueza en excedencia Victoria Rosell por la causa abierta contra ella en el Tribunal Supremo por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso. En la Administración de Justicia se le va a aplicar el código ético de su partido con toda su rigurosidad, lo que implica que no podrá ir en las listas de las próximas elecciones generales. Y un último apunte, la mitad de los canarios está poco preocupado por el encarecimiento de su hipoteca, según el segundo estudio de comparación online a Ahorro Inteligente.
¿Cómo es eso? ¿Están poco preocupados?
Poco preocupados. Sí, sí.
Pues tendré que hablar yo con esos españoles, porque ya les puedo asegurar que yo estaría muy preocupado si se me encarece la hipoteca. Faltaría más, yo creo que el 99% de los españoles. Bueno, pues no sé dónde se realizó ese estudio. Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos, como siempre se ocurre una última hora. Nosotros se las contamos de inmediato.
Ven a Lidl Canarias y celebra el Día de la Madre, porque ella se lo merece todo. Ven y díselo con una flor. Orquídea a tan solo 9,99 euros. Ahorra 3 euros. Y Rosal Mini a solo 3,99 euros. Visita tu tienda más cercana y disfruta con mamá. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el sábado.
La cita literaria más importante del año vuelve al Parque de San Telmo. Un mundo de experiencias, lectura, gastronomía, conciertos, teatro, cine. Un encuentro con los escritores más importantes del momento en España y sus obras. Del 28 de abril al 2 de mayo, 28ª Feria del Libro Las Palmas de Gran Canaria.
En secado y lavado, nadie tan experto como los expertazos. Date prisa, solo hasta el 3 de mayo podrás llevarte una secadora Bosch de 8 kilos con bomba de calor, bajo consumo energético a doble plus y condensador autolimpiante por solo 699 euros. Recuerda, solo hasta el 3 de mayo. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Papas del País al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. Carne fresca del país al mejor precio en la carretera de Arucas a Teror. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Seguimos avanzando a la mañana en Gran Canaria. Comenzamos ya la segunda y última hora de este programa. Por cierto, está a punto de comenzar ya la inauguración oficial de esta 28ª edición de la Feria del Libro, donde no todos son autores. No todos son promotores, también ocupa una parte fundamental y especial los propietarios de los diferentes establecimientos. Y nosotros vamos a hablar con Carolina Sánchez, que es la directora comercial del Libro Técnico. La pregunta es, ¿quién no ha ido al Libro Técnico a buscar cualquier texto, cualquier libro? ¿Quién
50 años son muchos años, creo
yo. Hombre, digo yo, y además siguen siendo referentes. Oye, yo no sé si la última vez que hablamos te lo pregunté, pero bueno, si es así, refréscame la idea, refréscame la respuesta. ¿Dónde está el secreto, Carolina, de 50 años? Que esos son muchos años, amigo.
Pues básicamente el secreto está en Ignacio Sánchez Romero, que es la persona que fundó, mi padre, que fundó la librería, somos la segunda generación. Y bueno, y es una persona que estudió perito industrial, que fue de los pioneros. Yo creo que casi todos los peritos industriales compraron los libros de ingeniería en el libro técnico. Uh-huh. Él con mi madre en un pequeño piso empezaron a vender esos libros y decreció. Y él realmente es el librero. Un pequeño piso fue donde él empezó.
¿Dónde estaba ese piso?
En la calle Canaleja.
Que tendrían ahí 30 metros cuadrados, ¿no?
No, sí, era su piso de recién casados, no era otra cosa. Él trabajaba en el aeropuerto por las mañanas y mi madre por las mañanas y por las tardes pues empezaban a vender libros y demás. Cuando la cosa fue creciendo, estoy hablando del año 62, cuando él empezó a vender los libros, ¿vale? Por eso digo que hace más de 50 años. Y luego ya, pues cuando ya la cosa fue un poquito mejor y más, cogieron un pequeñito local en la calle Arco, que está enfrente de Magisterio.
Hombre, la conozco perfectamente, la calle Arco.
Exactamente, yo estudié ahí en el colegio Magisterio, en el femenino de prácticas, y ahí empezamos.
Mi familia vivió muchos años en la calle Arco, la conozco perfectamente.
Pues nada, barrio Arenal, colegio femenino de prácticas, ahí estudiamos todas mis hermanas y yo, en fin, nuestro barrio. Uh-huh. Y ahí fue donde empezó. Entonces, bueno, la cosa fue mejor, se vendieron primero libros de texto, novelas, etcétera, pero siempre referente de ingeniería, que era la escuela que en España, perdón, que en Canarias, en Gran Canaria existía en ese momento, la de peritos industriales. Uh-huh. Y ya le digo, él fue el que realmente, a mí, él me ha inculcado a mí y a mis hermanos el amor a los libros. Es el amor a los libros, no es el vender, es el amor a los libros. Ahí yo creo que esa es la importancia que radica en que esto vaya poco a poco, nos hayamos mantenido incluso en esta época de crisis.
Uh-huh. Ha pasado bien la época de crisis, el libro técnico, y sabemos que absolutamente todos los sectores han estado especialmente afectados, ¿no? Y el libro también, sobre todo teniendo en cuenta la piratería, pero un poco cómo ha sido ese proceso. Estamos hablando de futuro, pero la verdad es que el periodo de crisis, en fin, está dando los últimos coletazos, pero todavía existe.
Yo creo que como muchas pymes canarias hemos conseguido no despedir a nadie. Y eso ya es un motivo de orgullo.
Eso es un logro espectacular.
Hemos mantenido...
Discúlpame, porque estás hablando de que todo comenzó por el amor a los libros, pero también, sobre todo, por la importancia que tiene el propio trabajador, ¿no? Los propios empleados.
Por supuesto. Es que yo creo que ya no solamente un librero, sino cualquier empresario, la responsabilidad que tienes con sus trabajadores. Y aquí ya nos metemos en mi campo, que es el tema que estudié, económicas y empresariales, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema del libro, lógicamente, una de las cosas que tiene la pyme, la empresa pequeña, es conseguir... Tú eres responsable de un montón de familias con las que trabajas, entonces intentas hacer una gestión lo más buena, entrecomillado, para conseguir que mantenernos. La crisis ha sido dura para todo el mundo y el libro es un mercado maduro, no es un mercado en expansión, es un mercado maduro y además va a seguir bajando, esa es la realidad. Están los libros electrónicos que se venden directamente en las editoriales, está la piratería. A mí me sorprende hablar con amigos míos, médicos o directores de bancos, que me han dicho que se bajan los libros gratis por internet. Digo, chacho, que tú eres médico, chico, 10 euros que te sale un libro. Ah, mientras que... Me parece eso un poco curioso, ¿no? Pero bueno.
Con Javier Moro, ¿no?, al principio de esta conversación, y él me decía, hablando precisamente de la piratería, ¿no?, y él nos comentaba que todo sea gratis. Vale, venga, todo es gratis, pero yo también quiero entrar en tu casa, abrir la nevera y coger un filete o coger un yogur para comer.
Claro, es que, a ver, si uno... Yo me acabo de leer ahora un libro que me encantó y que se llama La isla de Alice. Me lo acabo de terminar de leer. Y es un libro, vamos, Premio Planeta, el finalista de Premio Planeta. Y yo normalmente casi nunca veo la tele, la verdad, tengo dos niñas pequeñas, llego a casa, de cenas, no sé qué, pum, pum, y mi mejor momento del día es cuando las acuesto a ellas, cada una con su libro, porque tienen que leer todas las noches un ratito para ir bajando el nivel y entrar en sueño, y yo me voy a mi cama con mi libro y lo disfruto enormemente. Entonces, a ver, tú te gastas un libro que puede costar 16 euros, que te digo una cosa, o 20 euros, que al año siguiente, en edición de bolsillo, no te sale más de 9 euros. 9 euros es lo que estás en una edición de bolsillo. Y al año salen todas las ediciones de bolsillo a 9 euros.
¿Hubo una línea hace tiempo de libros a un euro, me parece?
Sí. Luego también hay una oferta después de Navidad de siempre, que es de las editoriales. ya le sacan libros, no un euro, a euro no, pero a 3 y 4 euros sí. Es impresión en papel baratijo y tal, pero son novelas o libros que han sido bestsellers años anteriores y que se han sacado ediciones de 4 o 5 euros. Entonces realmente la satisfacción de la lectura y esos 5 euros, esos 10 euros, esos 20 euros, oye, que te compras un filete y te dura en el estómago dos minutos. Un libro, todas las noches de tal, te puedes pegar 15 días tranquilamente disfrutando tu media horita de lectura, sí, utilizando tu imaginación, haciéndote ponerte los pelos de punta por la historia que estás leyendo, sí, y las emociones que, sí, te estás transmitiendo, aparte, sobre todo, de la enseñanza que te da esas historias. Hablando de temas de novela, volvamos a la nutrición, como el otro día te comenté, al running, o yendo a la medicina natural, o a la autoayuda. Todos esos libros son libros muy amenos de leer, absolutamente nada aburridos, y te enseñan muchísimo.
No, pero además, yo creo que has dicho algo que por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que esos 20 euros, yo creo que también hay que concienciar a la gente de dónde va esos 20 euros, y de la importancia de dar esos 17, 18 o 9 euros, y es estar entretenido durante, sí, 15 días, 20 días, que eso es algo que la gente no ve. Es decir, la duración que tiene o lo que maximiza esos 17, 18 o 20 euros.
Hombre, si la novela te gusta mucho, 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 te las pimplas en un fin de semana. Pero eso básicamente, a mí me ha ocurrido eso, que al final mi marido dice, chacha, para de leer un pisco, ¿no? Vamos a ponernos a hablar de otras cosas, etcétera, ¿no? Que cuando yo lo veo también con el móvil, digo, oye, pues para tú el móvil y demás, ¿no? Pero vamos, que no, también es una persona que lee bastante, etcétera, ¿no? Entonces, es la satisfacción, es la lo que te hace también reflexionar. Hay novelas que yo me he leído que me ha hecho pensar en cosas, ¿no? Y que tú dices, corcholis, pues mira tú, no había visto esto desde ese punto de vista.
Es el momento.
Sí, es el momento que te coja, básicamente.
Es el momento de poder estar tranquilo leyendo, porque yo creo que todos hemos disfrutado, no de una, de mil lecturas, y es el desear llegar a casa, chico, para coger ese libro y a ver qué es lo que sigue. Yo creo que todos hemos tenido, ¿no?
Claro,
esa cara,
sí,
esas ansias, ¿verdad?
O irte a la playa, corcholi. Es que yo una tableta no me la llevo a la playa ni de broma, que el móvil se me llena de arena, se me hace un desastre. La playa, no puedes leer porque te da el reflejo del sol, pues la playa, un libro bolsillo, cualquier novelita que te deje pasar el rato, en fin, yo es que estaba hablando con una verdadera amante de la lectura y entonces te puedo contar mil batallas.
No, seguro que sí. Bueno, cuéntame, ¿que tenemos algún tipo de oferta ahora con esto de la Feria del Libro, el libro técnico?
El libro técnico y las demás librerías de Las Palmas con la Feria del Libro, todos los libros que se compren aquí en la feria tienen un 10% de descuento. Eso, aparte de todos los eventos que pueden ocurrir en la feria, etcétera, pero es un 10% de descuento, que es lo que, bueno, uniéndolo con el día del libro del otro día, el sábado pasado.
¿Es un soplo de aire fresco para ustedes?
La feria. Sí. Bueno, la feria es un soplo de aire fresco, pero para que la gente se anime con sus hijos a pasear, a ver el ambiente.
Te da visibilidad, ¿no?
Te da que el paseo por Triana, con tus hijos y demás. A ver, cuando estás con tus hijos o cuando estás paseando, a veces no te da por ir a una librería. Aquí, pues tienes 15, 10, no sé, 10 librerías que tienen cada una con su librero que le recomienda un libro, ¿no? Entonces tienes muchísimos prescriptores que te pueden recomendar novelas y que tú así te puedes ir haciendo una idea. Es como yo, que tengo un chat de amigas que nos recomendamos libros, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí realmente los libreros somos prescriptores. Oye, me gustaría una novela o un libro relacionado con este tema. Oiga, pues mire, yo a usted le recomiendo, por lo que me han dicho también otros lectores, otros clientes, pues te puedo recomendar este libro. Como un prescriptor, básicamente, es lo que somos los libros.
Bueno, pues prescríbenos un libro para este fin de semana, pero ese libro que no puedes soltar, que si tienes que ir a hacer la compra, estás deseando llegar a casa para pillarlo otra vez. Ese libro que tu marido te dice, chica, deja ya ese libro, o tu mujer, déjalo ya, o la niña está llorando y de repente tú sigues leyendo, porque
pues,
no puedes atenderla.
Un libro para todas las edades, desde un abuelo hasta gente adulta, es La chica del tren. Es un thriller que engancha muchísimo. Se lo leyó mi suegro y me lo ha recomendado él, sinceramente. Ha sido el padre de mi marido el que me lo ha recomendado. Y para un libro infantil y juvenil, yo tengo a mi hija, por ejemplo, Ana, enganchadísima a Olimpia, que es la creo que hablé el otro día de ella también, por ejemplo, pues ya está esperando desesperada las siguientes novelas que salgan.
Para niños o niñas más pequeñas, en torno a 2 años, 3 años, te lo digo por la mía.
Pues para leer 2 años, 3 años. Ah, bueno, Frozen. Ah, mira, te voy a hacer una recomendación y te voy a hacer una recomendación especial a todos los escuchantes de la COPE. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de los niños felices. Es un libro que viene de Cobin, de la época de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Este libro es un libro de hábitos, y este libro es, son hábitos que tú vas a leer con tus hijos, y a los niños, cuando hagan algo que se, cuando están un poco despistados, hay algo que no le cuadra, tú le dices, oye, ¿tú te acuerdas cuando el oso Gubi hizo una lista de presupuestos y puso sus ahorros? Pues son 7, te va inculcando 7 hábitos distintos que los niños los puedes ir relacionando con ese tema. Y es un libro que, por ejemplo, yo llevo 2 años, todas las noches, a una niña de 2 años, empiezas a leérselo un día y otro día. Y además los niños pequeños quieren que le repitas algo, sí, 20 veces. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez.
Yo, Carolina, podría estar hablando contigo hasta mañana,
pero ya,
yo,
a mí me reclaman también.
Que tenemos que despedirnos, y la verdad es que es una pena. Carolina Sánchez, la directora comercial del Libro Técnico. Muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer hablar con ustedes y a los escuchantes de la COPE.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. Con el objetivo de la permanencia conseguida, la Unión Deportiva Las Palmas visita Los Cármenes para jugar ante el Granada, la antepenúltima jornada de liga. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Restaurante El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerrygold, Asistencia Reparagar SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Can Caribe Tours, Gran Canaria, Cuba Directo, José Carlos Reina, abogado especializado en familias, Serer y Restaurante Embarcadero. Este sábado, fútbol, Granada, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
12:23 minutos, permítale hacerle una pregunta. ¿Tiene usted problemas de oído porque le entra agua ahora que llega el buen tiempo, que llega el verano? Puede disfrutar del agua sin preocuparse por sus oídos, porque en abril tiene hasta un 30% de descuento en tapones antiagua en centros auditivos Herrera Serpa, y además también un 2x1 en audífonos Beltone, la audición personalizada. Ya saben ustedes que Centros Auditivos Herrera Serpa está, pues, muy cerquita donde estamos nosotros, en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, en el puerto, en la calle Juan Rejón, también en el Mercado Central, en Arucas, en Galdar y en Vecindario.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato en Miller Bajo, el Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que estamos en el Parque de San Telmo conmemorando la 28ª edición de la Feria del Libro. Durante este fin de semana tenemos una cita aquí en este maravilloso y precioso entorno. Se está produciendo en estos momentos la inauguración oficial. Vamos a conectar con nuestra compañera Aída Beitía. Aída, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Aída. Sí, no, la tenemos por ahí. Aída Beitía, buenos días. Hola, Aída Beitía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, muy bien. Aquí justo acaba de dar inicio esta 28ª edición de la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria y tenemos presencia del Ayuntamiento con la concejal de Cultura, Encarna Galván, y también del Cabildo con el consejero de Agricultura, Carlos Ruiz. También hay presencia del Gobierno de Canarias y esto ha sido, en mi opinión, la mejor presentación de todas las ediciones de la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria. Tuve la oportunidad de estar en la pasada edición y la verdad es que esta se nota que rebosa vitalidad por los cuatro costados de la feria. Van a haber una gran cantidad de actividades, no solo en el Parque San Telmo, sino también en el Palacete Rodríguez Kegles y en todas las calles aledañas de la zona de Degueta y Triana. Recalcaban ese interés por fomentar la cultura en todos los sectores de la población. También, precisamente, va a haber, Javier, actividades dedicadas al público infantil y la verdad es que todas las personalidades destacaban la labor que está haciendo tanto el Ayuntamiento, el Gobierno o el Cabildo por fomentar la cultura en la ciudad. Una presentación bastante emocionante y recordamos que precisamente esta tarde Javier Moró va a presentar su obra y hay unas ferias, firmas de ejemplares, firmas de autores también programadas durante todo este fin de semana y hasta el próximo lunes.
Ya se ha inaugurado, ¿no?, de forma oficial la Feria del Libro, es decir, ya no pasarán más autoridades para dar su discurso.
Exacto, Javier, ya está completamente inaugurada y desde aquí animamos a todos los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria y también de otros municipios a que se acerquen a esta Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, porque la verdad es que aquí el ambiente en San Telmo está bastante animado, hay una gran cantidad de carpas y en el Palacete Rodríguez Kegles no solo va a haber literatura, sino también contenido audiovisual, porque va a haber presentaciones de películas, como por ejemplo Transpointing, esta tarde en el Palacete.
Bueno, pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información o, digamos, todo el programa de esta 28ª edición de la Feria del Libro a través de las webs pertinentes de la propia Feria del Libro. Lo pueden seguir en librotequiero.com o a través del Facebook buscando Feria del Libro Las Palmas o Feria Libro Te Quiero. Aída, muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
30 segundos para las 12:30. Saben que a esa hora escuchamos el boletín informativo y después seguimos desde el Parque de San Telmo, la Feria del Libro.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Cortés, tienda hombre, en Triana y en vecindario. Tenemos todo lo necesario para sus celebraciones. Orla, bodas, bautizos. También disponemos de los complementos necesarios. Cortés en Las Palmas, en Triana 42 y en vecindario, en Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153. Síganos en cortésmoda.com.
Orecada te trae una promoción de otro mundo. El 29 de abril nos multiplicamos. Comprando 4 neumáticos de la marca Masini, te regalamos otros 4. Pero si compras 1000, otros 1000 de regalo. Y si no quieres esperar, hazlo ya del 11 al 28 de abril en orecada.es. Oferta especial para compras en grupo. Infórmate en orecada.es.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
1:30, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE, hoy vamos a analizar las cifras del paro que ha publicado la encuesta de población activa. En el primer trimestre del año el desempleo ha subido en 11.900 personas y se han destruido 64.600 empleos. Es un dato en todo caso que no preocupa al presidente en funciones, a Mariano Rajoy.
Ese es un dato que indica que seguimos caminando en la buena dirección. Este es el asunto más importante. El empleo es básico para la gente, pero lo más importante es que además nos va a permitir financiar los grandes servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las pensiones.
En cambio, sí están preocupados y piden soluciones los empresarios y también los sindicatos. Escuchamos a Jordi García Viña, de la patronal COE, y a Ignacio Fernández Toso, de Comisiones Obreras.
Existe una ralentización de la contratación desde hace meses. Y eso hace que llevemos meses preocupados, pidiendo que nos pongamos a trabajar en esa materia.
Son malos sin paliativos. Por más que se intenten camuflar combinando los datos del trimestre con los datos anuales,
estaremos también a partir de las 2 en el Congreso porque hoy se celebra el último pleno de la legislatura y además de las despedidas, el comentario de la jornada es la decisión de Carmen Chacón de no ir en las listas del Partido Socialista de Cataluña en las elecciones del próximo 26 de junio. Fuentes socialistas han confirmado a los informativos de COPE que se va por los constantes enfrentamientos con el equipo de Pedro Sánchez, aunque la dirigente socialista no ha querido especificar esos motivos de su marcha.
Los motivos son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, por lo tanto, no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros.
Y escucharemos también en el mediodía qué se han dicho la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, en esa reunión que mantienen justo a esta hora, en este momento. Una primera toma de contacto, aunque las líneas rojas del gobierno central siguen muy claras, son las que marca Soraya Sáenz de Santamaría.
Nuestra voluntad es cooperar. Yo creo que siempre hemos sido muy sinceros hasta dónde podemos llegar, que es el marco constitucional de nuestro país, pero lo demás, la máxima colaboración institucional.
Y escucharemos también en el mediodía cómo se vivió ayer en el Parlamento Europeo la presencia y las palabras de Arnaldo Otegi. Se lo ha contado hoy a Herrera en COPE el vicepresidente de los populares europeos, Esteban González Pons, le decía que fue muy duro y que ahora es necesario reaccionar. Todo esto y más lo vamos a contar a partir de las 2 en el mediodía COPE, porque ahora lo que llega es El Espejo. Ahora quien llega es José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este sábado hay fútbol. Con el objetivo de la permanencia conseguida, la Unión Deportiva Las Palmas visita Los Cármenes para jugar ante el Granada, la antepenúltima jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Restaurante El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerrygold, Asistencia Reparagar, SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Can Caribe Tours, Gran Canaria, Cuba Directo, José Carlos Reina, abogado especializado en familias, Serer y Restaurante Embarcadero. Este sábado, fútbol, Granada, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado. Por fin vamos a ser padres y aunque aún nos falten algunos detalles, estamos tranquilos porque lo más importante está en las mejores manos, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo con el cariño que nos merecemos.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia, calle León y Castillo 228, primera planta, teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Tu móvil en tu reloj. Tu smartwatch, tu reloj inteligente por fin en tus manos con la provincia. Podrás recibir y realizar llamadas, consultar mensajes, hacer fotos y escuchar música. Y por solo 19,99 euros. Coleccione los cupones que salen en la portada de la provincia. Tu periódico.
...12:35, nosotros seguimos desde el Parque de San Telmo. Ya está inaugurada la 28ª edición de la Feria del Libro, que como saben se celebra en este precioso entorno de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a actualizar la información, queremos saber lo último, lo que pasa en la calle, en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeitia, adelante.
Pues seguimos pendientes de la situación de la jueza Victoria Rosell después de que el Supremo haya abierto una investigación y la diputada de Podemos haya renunciado a formar parte de la Diputación Permanente del Congreso, haciendo que la investigación pase a manos del Tribunal Superior de Justicia. En nuestro micrófono se defendía de las voces que aseguran que busca con esta renuncia a la Diputación un mejor trato judicial. De Podemos dicen que si finalmente es investigada no podrá presentarse de nuevo a las elecciones. Sepan además que en Canarias el principal delito fiscal que se comete se debe al impago del impuesto general indirecto canario. El viceconsejero de Justicia del Ejecutivo Regional, Manuel Fajardo, inaugura hoy la octava edición de la jornada sobre delincuencia y fraude fiscal.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Y ahora que llega el buen tiempo, ahora que todos estamos pensando en playa, en piscina, puede usted disfrutar del agua sin preocuparse por sus oídos. Porque en abril, que ya le queda poquito, tiene hasta un 30% de descuento en tapones y antiaguas a medidas. Ya saben ustedes, en Centro Auditivos Herrera Serpa. Y además un 2x1 en audífonos Beltón, la audición personalizada. Centros Auditivos Herrera Serpa, que está muy cerquita de donde estamos nosotros. En la calle Triana 99, en Las Palmas de Gran Canaria. También en el puerto, en la calle Juan Rejón, en el Mercado Central, en Arucas, en Galdar y en Vecindario.
Este sábado hay fútbol. Con el objetivo de la permanencia conseguida, la Unión Deportiva Las Palmas visita Los Cármenes para jugar ante el Granada, la antepenúltima jornada de liga. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Restaurante El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerrygold, Asistencia Reparagar, SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Can Caribe Tours, Gran Canaria, Cuba Directo, José Carlos Reina, abogado especializado en familias, Serer y Restaurante Embarcadero. Este sábado, fútbol, Granada, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria, 12:39 minutos. Les voy a decir una cosa, para mí es un auténtico honor y un placer poder hablar con nuestro siguiente invitado. Concierto único, única función, el viernes 29 de abril a las 8:30. No se pierdan ustedes, seguro que no lo van a hacer, a Miguel Poveda en concierto íntimo en el Teatro Cuyás. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy es un placer para mí hablar contigo después de seguirte durante muchos años, después de disfrutar de tus canciones. Te lo puedo asegurar, Miguel, para mí es un enorme placer y un honor poder charlar contigo. ¿Qué vamos a ver, qué vamos a disfrutar sobre las tablas del Teatro Cuyás, Miguel?
Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por tus palabras y nada, agradecer también a toda la gente que va a estar en el Teatro Cuyás. Que sé que se agotó todo enseguida y eso me crea ahí una responsabilidad y, bueno, por otro lado también muchísimas ganas, ¿no? De, pues eso, de ofrecerles un concierto que recoge gran parte de lo que soy, ¿no? Desde mi música de partida, mi música de base, que es el flamenco, es el cante tradicional, pues luego pasando por la poesía, ¿no? Desde Quevedo, Miguel Hernández, Federico, Borges. Y todo eso con mucha música desde el maestro canario, Pedro Guerra. Y luego también un rincón pequeñito también que hemos guardado para eso, para la música de mi infancia, que es la copla, la canción andaluza, y que es la música que luego pues me acercó al flamenco, y luego el flamenco pues a la poesía, ¿no?
Cuando hablas de íntimo, ¿es porque te desnudas sobre el escenario o porque son esas canciones que de alguna manera significan algo importante en tu vida, Miguel?
Bueno, un poco de todo, ¿no? En este caso íntimo, pues, porque vamos con un formato de músico mucho más reducido. Es un concierto mucho más desnudo en cuanto a instrumentación, pero que lo hace desde... se cantan los temas y se tocan desde un lado mucho más íntimo, mucho más directo. Eso no desmerece a pues, cuando vamos con formaciones más grandes, pero sí que se perciben muchas cosas que quizás a veces con otras grandes orquestaciones pues no se aprecian, ¿no? Se aprecian pues, la belleza de los violines, la belleza de muchos músicos que están ahí detrás, pero en este se perciben cosas que solo se perciben en la intimidad de ese formato pequeñito, ¿no? Y bueno, un poco eso es lo que define el concierto.
Oye, ¿dónde está ese nexo de unión en un catalán como tú y la copla?
Yo creo que la libertad de haberme mezclado sin prejuicios de ningún tipo y habiendo vivido en una ciudad, en Badalona, donde residían y residen muchos andaluces, donde se forjaron muchas peñas flamencas. Y luego pues eso yo digo que está abierta al mundo, a querer aprender, a estar conviviendo con gente de todo tipo y bueno, y eso me ha hecho crecer en la música que amo, en este caso que es el flamenco, acercarme a Andalucía, a su forma de sentir, que es muy parecida a la mía y nada, y hacer las cosas lo mejor que he podido, ¿no?
Fíjate, Miguel, que tú lo acabas de decir, y es cierto, es decir, las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Al fin y al cabo es un enorme honor poder verte en concierto y sabemos que vamos a pasar 2 horas de forma no solamente íntima, sino única, lo vamos a pasar realmente bien. Además, esto ocurre en todas las plazas donde, permítame la expresión, toreas, ¿no? En todos los lugares donde tú cantas. Realmente todos los españoles llevamos la copla metida adentro, pero no sabemos desarrollarla. ¿Es algo que ya nacemos con ello, Miguel?
Bueno, con la belleza creo que nacemos todos. Cuando nacemos estamos vírgenes de cualquier fealdad y de cualquier libre, de cualquier prejuicio, ¿no? Y con la copla se han creado muchos prejuicios. El ser humano, por naturaleza, es amante de la belleza, ¿no? El que tiene sensibilidad. Y quiero pensar que la mayoría del ser humano en este país, por lo menos, tiene sensibilidad para la música. Luego otra cosa es que son los prejuicios, las cosas, porque incluso yo las he tenido, ¿no?, cuando he sido adolescente. No voy a decir que me gusta el flamenco porque se van a burlar de mí la gente de mi edad, ¿no? Y hoy día cuando te desatas de todo eso y dices abiertamente, pues me gusta la copla, me gusta Concha Piquer, me gusta Miguel de Molina, y soy fan de Rafael de León, que es uno de los autores más grandes que tenemos en España, pues uno es mucho más feliz, y yo lo soy.
La verdad es que sí, cuando uno quita sus ataduras, pues de alguna manera, pues evidentemente no solamente es más feliz, sino que reafirma mucho más su carácter, su personalidad. Recuerden ustedes, está todo vendido, pero al fin y al cabo, pues también hay que hacer publicidad de este evento. El 29 de abril, es decir, mañana a partir de las 8:30, única función con uno de los verdaderos artistas, de los grandes artistas que ha dado nuestro país, Miguel Poveda, en un concierto íntimo. Miguel, ha sido un placer hablar contigo, un fuerte abrazo.
Igualmente para ti y para todos tus compañeros, ¿vale? Un abrazo grande.
Nada más que tú. Y que me sacáis, si yo digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio que te lo juro yo no me di cuenta de que te quería hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por...
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa? ¿Qué?
Tengo bajo las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ella y sus familias.
Hay mucha inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
Este sábado hay fútbol. Con el objetivo de la permanencia conseguida, la Unión Deportiva Las Palmas visita Los Cármenes para jugar ante el Granada, la antepenúltima jornada de liga. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Restaurante El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerrygold, Asistencia Reparagar, SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Can Caribe Tours, Gran Canaria, Cuba Directo, José Carlos Reina, abogado especializado en familias, Serer y Restaurante Embarcadero. Este sábado, fútbol, Granada, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Seguimos avanzando, la mañana en Gran Canaria, nos quedan 13 minutos para finalizar este especial, este monográfico que estamos realizando, insistimos una vez más, desde el Parque de San Telmo. Ya se ha inaugurado de forma oficial la Feria del Libro, se prolongará hasta el 2 de mayo, 28ª edición. Vamos a hablar con Encarna Galván, la concejala de Cultura del Ayuntamiento Capitalino. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Y para usted, que sabemos perfectamente que es un amante de la lectura, supongo que hoy puede ser un día especial, ¿no?
Hoy, mañana y todos estos días, hasta el próximo día 2, que tenemos todos esta importante cita aquí con los libros, con los escritores, con la lectura. En fin, creo que es una experiencia apasionante la que podemos disfrutar aquí en el Parque de San Telmo un año más, y esperamos que este año pues la ciudadanía también acuda a esta Feria del Libro como en los años anteriores, ¿no?
¿Sabemos aproximadamente cuántos ciudadanos pueden pasar por aquí en estos días?
Yo no tengo las cifras, seguro que ahora Antonio seguro que se las va a dar, porque que ellos hacen un recuento más o menos aproximado, ¿no? Porque aquí no hay un contador de visitas, pero desde luego sí que son muchos, sí que la Feria del Libro ha dejado de ser como antiguamente era, ¿no? Una cosa que se celebraba aquí y que algunas pocas gentes podían disfrutar de ella, para convertirse en un punto de encuentro de los ciudadanos durante este fin de semana largo.
¿Para ello es necesario actividades complementarias a la propia Feria del Libro en sí, a la propia venta y presentaciones del libro?
Sí, creo que eso además ha sido uno de los grandes aciertos que han tenido los organizadores de esta feria en los últimos años, ¿no? Es algo además en los que, por lo que le felicitaba antes en el acto oficial de inauguración, ¿no? Poder combinar esos distintos tipos de actividades culturales en este propio espacio, conviviendo con lo que es la propia Feria del Libro, es un acierto que atrae a más público que de una u otra manera se acerca a la lectura a través de ese otro tipo de experiencias, ¿no? Y el Ayuntamiento este año también ha hecho una apuesta fuerte por colaborar con la organización de la feria en poder incorporar un mayor número de actividades a esta Feria del Libro.
A grosso modo, concejala, ¿cuáles son esas actividades para acercársela a nuestros oyentes?
Bueno, pues además de todas las que tiene, que es un amplísimo programa el que tiene la organización planteado durante estos días, el Ayuntamiento también incorpora durante las 4 noches que se va a desarrollar aquí la feria, incorpora música en directo a partir de las 9:30 de la noche con distintas ofertas, y también También el nuevo espacio de cultura que estamos impulsando desde el ayuntamiento, como es el Palacio Rodríguez Kegle, el Palacete Rodríguez Kegle, también va a desarrollar una actividad combinada con la de la Feria del Libro. Esta noche a las 9:30 hay un concierto de la Banda Municipal de Música con música de jazz y de cine relacionada con el libro, y durante los 3 días siguientes pues va a haber proyecciones de cine. Aquello ya se ha convertido, el patio del Kegle, en un lugar habitual para disfrutar del cine al aire libre, y en estas 3 noches pues va a haber también proyecciones cinematográficas relacionadas con obras que se han basado en importantes obras literarias.
La importancia de la Feria del Libro, sobre todo para atraer todo tipo de público, ¿no? Por eso estamos hablando de este tipo de oferta complementaria.
También combinamos con actividades infantiles, además de las que ya programa los propios organizadores, también el ayuntamiento ha incorporado actividades infantiles, y bueno, también hemos proporcionado este Rocinante de madera que ha tenido tanta aceptación durante los últimos días, que se elaboró en directo allí por el artista Luigi Stinga en el propio patio del Palacio Rodríguez Kegle, y que representa a Rocinante por aquello de que celebramos el 400 aniversario de la muerte del autor del Quijote. Y bueno, aquí lo hemos traído también para el mayor disfrute de las personas que vengan a acercarse a la Feria del Libro, y sobre todo de los más pequeños, ¿no? Habrá actividades relacionadas en torno al mundo de Cervantes y el Quijote.
Ya para acabar, sabemos que la Feria del Libro se celebra en prácticamente la gran mayoría de las ciudades españolas. ¿Dónde está Las Palmas de Gran Canaria, si hiciéramos un hit parade de importancia de la Feria del Libro en estas ciudades de España?
Número, no te lo sé, no te lo voy a decir, pero seguro que lo que sí está es en una tendencia ascendente muy importante en los últimos años. Yo creo que ya es una de las ferias del libro que ya se empiezan a tener un reconocimiento a nivel nacional, como se ha venido demostrando en las últimas ediciones, y el propósito es que continúe siendo así, continúe estando en ese hit parade de las ferias del libro a nivel nacional.
Para acabar, concejala, pues un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que este fin de semana se dé una vueltita por aquí.
Pues sí, aprovechaba antes el acto oficial de inauguración para invitar a la ciudadanía a acercarse al Parque de San Telmo. Creo que la oferta cultural que aquí va a haber durante este fin de semana es algo que no nos lo deberíamos perder, no solamente por poder compartir la experiencia de estar con escritores que nos presentan y nos expliquen las obras que aquí se van a presentar, de poder tener ese encuentro personal con quienes nos trasladan ese otro mundo a través de los libros, sino para disfrutar del ambiente, para acercarnos a los stands de las distintas librerías, para llevarnos a casa algunos volúmenes con los que poder entretener el tiempo libre que podamos tener en nuestra vida, pues viviendo a través del libro experiencias apasionantes.
Encarna Galván, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, que sabemos que tiene usted una agenda muy liada, muy apretada.
La tenemos liada hoy, porque mañana además hay pleno municipal, sí. Y estamos bastante liados, pero teníamos que hacer el hueco para estar aquí, y bueno, estaremos también esta noche, y luego ya mañana por la tarde y todo el fin de semana aprovecharemos para estar aquí con la mayor presencia posible, pues no ya como una representación institucional, sino disfrutando de la oferta que aquí tenemos este fin de semana.
Que también tienen derecho. Muchísimas gracias, concejala.
Muchas gracias a ustedes.
12:54 minutos, casi ponemos el punto final. Antes saludamos a Antonio Rivero, que es el presidente de los libreros en la provincia de Las Palmas. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
No me lo puedo creer, porque es la tercera vez que hablo con usted en 3 semanas, pero después puede pasar un año y no hablamos. Pero es que las cosas son así, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que hay que ir solucionando, y creo que las librerías nos estamos poniendo organizando un montón de actividades a lo largo de todo el año. Lo que pasa, lógicamente, la feria es un punto muy fuerte que obliga a dedicarle esta atención.
Sobre datos es difícil, ¿no? Decir cuándo, sí, qué número de libros se puede...
Sí, porque además al ser en el parque, que tienes entras y sales por un montón de sitios, lo que sí son muchos miles, ¿no? O sea, hay gente que me ha nombrado 50.000, 60.000, porque no... Pero bueno, manejar... Pero sí, comparado con las ferias anteriores, hace 4 años, las últimas ediciones que habían sido bastante flojas, sobre todo por falta que no había promoción, ¿no? Por falta de promoción, pues la diferencia es abismal, ¿no?
Es cierto, porque además el año pasado se realizó una feria de libros excepcional, ¿no? E incluso se puso de ejemplo de cómo se debe trabajar en otras ferias de libros que se celebran en otras ciudades. Seguimos con esta tendencia, ¿no?
Sí, año. Se sigue en esa línea de ir consolidando la feria, e incluso ya estamos intentando dar un paso más allá, que es que la feria, toda la infraestructura que se monta para la feria, no se acabe en estos 5 días, sino intentar a lo largo del año empezar a hacer eventos tanto en otros sitios de la ciudad como en otros sitios de la isla, aprovechando las mismas infraestructuras de redes sociales y de personal.
¿Es una feria del libro todo el año?
Sí, no exactamente así, pero sí, o sea, que el libro no, un poco lo en línea de lo que decías antes, ¿no? De que se hable del libro a lo largo de todo el año y no en el día del libro y la feria, ¿no? En dos ocasiones muy
Entiendo que esto es un soplo de aire fresco, ¿no? No solamente a los autores, sino también a ustedes, a los libreros.
Sí, la feria se ha convertido, lógicamente somos comerciantes y aparte de la labor cultural, que es importante, también la labor comercial es muy importante, pues sin una no tenemos la otra. Y la feria se ha convertido en un punto de en el que vale la pena venir. La prueba es que año a año incrementamos el número de librerías, incluso alguna venida hasta de Tenerife, con lo que implica de esfuerzo en el, hombre, en traslado y transporte.
Eso es un dato
y quiere
importante.
Decir que desplazarse a otra isla para vender una feria quiere decir que es porque es rentable, ¿no? Si no, no podría venir.
Sí, estamos en ascenso, porque hay que tener en cuenta el dato que nos acaba de decir usted, que vengan de Tenerife, que tienen su propia feria del libro, ¿no?
Sí, sí.
Y que vengan a presentarlo aquí, quiere decir que tiene un impacto bastante importante en las islas.
Sí, sí. Sí, no, la verdad es que, hombre, cuando uno ve el programa, el elenco de autores que pasan, en este caso de Gran Canaria, vienen 69. Del resto de las islas, 27 de Tenerife, después vienen de Fuerteventura, de La Palma y de Lanzarote. De Península se desplazan 21 escritores, que es una cifra importante, además que supone un esfuerzo muy grande organizativo. Uh-huh. Y incluso este año tenemos vendrán dos escritores internacionales, dos argentinos, precisamente Patricio Prón, uh-huh, y un arquitecto, Freddy Massad, que es una colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que vamos cada año dando un pasito más y yendo tirando más arriba, ¿no?
Bueno, hombre, eso está bien. Superarse, que ya de por sí es bastante complicado, sino mantener el nivel, que ya insistimos una vez más, es bastante alto. Superarse, que quieras que no, eso es bastante bueno. ¿Cuántos stand tenemos este año?
Librerías hay 18. Después, bueno, carpas en sí creo que hay 35, pues hay institucionales.
¿En comparación con años anteriores?
Más librerías, vamos creciendo. Creo que este año hay 3 o 4 más librerías más que hace, llegamos a empezar, creo que el primer año empezamos así con estas, y éramos 7 y ya hemos más que duplicado, ¿no?
Entiendo que esto también supone un acercamiento y sobre todo una unión, ¿no?, al propio sector de la librería, de los propios libreros.
Sí, lógicamente es un reconocimiento a que la labor que se va haciendo desde la asociación va teniendo frutos, ¿no?, y que vale la pena ir en este camino, ¿no?
Don Antonio, ya para acabar, al igual que hicimos, porque nos queda un minuto para llegar a la 1 de la tarde, finalizar el programa, al igual que hicimos con la concejala, pues un llamamiento a usted para que la gente que nos esté escuchando se dé una vueltita por aquí, por esta zona.
Sí, sí, vamos, yo animo a todo el mundo a pasarse, además que la feria de 10 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpido, hay puestos de, se puede comer aquí, además a precios, muy buenas comidas, a precios bastante asequibles, y hay entre actividades infantiles, juveniles y adulta en las dos carpas principales, y después un montón de firmas en las carpas de cada una de las librerías. Seguro que hay algo que a uno le puede interesar, o sea, que a pasarse.
Es decir, que el libro también puede ser una excusa para darse una vueltita por aquí y pasarlo bien con la familia, que al fin y al cabo tenemos actividades para todos.
Es correcto.
Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer hablar con usted, muchas felicidades por este montaje de la Feria del Libro y muchísimos éxitos, y a ver si este año es mejor que el año anterior, que ya es difícil, pero seguro que lo van a conseguir.
Muchas gracias.
Nosotros nos despedimos recordándole que puede disfrutar del agua sin preocuparse por sus oídos, porque en abril tiene un 30% de descuento en tapones antiagua a medidas en Centros Auditivos Herrera Serpa, además de un 2x1 en audífonos. Centros Auditivos Herrera Serpa, muy cerquita de aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Triana, en El Puerto, en la calle Juan Rejón, en el Mercado Central, en Arucas, en Gáldar y en vecindario. Ponemos el punto y final a la mañana en Gran Canaria, hoy monográfico de la Feria del Libro. Como dicen todos nuestros invitados, por favor, dense una vueltita por aquí para disfrutar no solamente de los libros, de las compras, sino también de las actividades complementarias que se han organizado este año. Ponemos el punto y final, 1 de la tarde en la Comunidad Canaria, escuchan el boletín informativo. No se pierdan después todas las noticias de Canarias. Será hasta mañana viernes. Adiós, buenas tardes.